Hola, ¿cómo están? Este es el episodio número 7 de Un Día a la Vez. En el capítulo anterior les hablé de las secuelas que me dejó el segundo ciclo de quimioterapia. Desde lo físico y lo mental, fue una etapa complicada de transitar. Por ello, para afrontar el tercer ciclo, tuve que pedir ayuda. Comencé a hacer las diligencias para que mi mamá pudiera venir a Chile. Yo no tenía intención de que viniera porque creía que era mejor seguir solo en esta situación. Sin embargo, al ver que las cosas se complicaban y el tratamiento no daba respuesta, pensé que sería bueno tener a mi madre cerca. A ella le haría bien y a mí también. A finales del mes de agosto me interné nuevamente en la clínica para recibir el tratamiento. Durante este ciclo percibí grandes mejorías con respecto a la ingesta de alimentos. Ya podía desayunar, almorzar y cenar sin problemas. Eso me hizo pensar que quizás algo sí estaba mejorando, pero era poco perceptible en las imágenes. Ya estaba acostumbrado a la rutina en la habitación de la clínica. Levantarme temprano, limpiarme y ponerme a ver la televisión o el celular hasta que se pasaran los días y pudiera volver a casa. Era complicado dormir bien, porque cada tanto entraban las enfermeras a controlarme para asegurarse de que todo estaba en orden. Este nuevo ciclo trajo como punto negativo mucho dolor en las articulaciones, es decir, aparte de la debilidad, el cansancio, la pérdida de peso y las náuseas, también tuve que empezar a soportar fuertes dolores en las rodillas y los pies, lo cual me dificultaba más caminar. Solía irme solo cuando me daban de alta en la clínica, pero esta vez tuve que pedir ayuda a un amigo para que me buscara y me llevara a casa. Tan mal me sentía que mi amigo me tuvo que acompañar hasta la habitación para asegurarse de que todo estuviera bien antes de irse. Después de que se fue, me puse a llorar. En ese momento dije basta. No quería saber más de la quimioterapia, de medicamentos, de exámenes, de nada. Antes de darme el alta, me hicieron un escáner para ver en qué estado estaba el tumor. Luego de una semana me darían los resultados, así que debía esperar. Durante esos días, decidí que no quería hacerme más quimioterapia. De alguna forma, sentirme tan mal afectó mi actitud positiva ante la enfermedad. No había ninguna noticia alentadora. Para sumar más pesimismo al momento, me desperté un día con la noticia de que la esposa de mi compañero de trabajo, que también estaba transitando una situación similar, había fallecido. Y a los días, me enteré de otro fallecimiento por cáncer. Era inevitable verme reflejado en esas personas, por ende, creía que también tendría el mismo destino. Cada día me acordaba de muchas cosas que había vivido en mi vida y que me habían hecho sentir feliz. Momentos con mi familia, salidas con mis amigos, el colegio, la universidad, los viajes, etc. Me preguntaba si iba a volver a sentir eso en algún momento. De hecho, siempre rezaba todas las noches y dejé de hacerlo. Simplemente un día, como si pudiera conversar con Dios, le dije: ya no te voy a pedir más, ya tú sabes lo que quiero. Voy a soltar esto y solo esperaré un milagro. Mi relación con la muerte empezó a cambiar. No me daba miedo, simplemente lo tomaba como parte del azar de la vida. Acepté mi vida como había sido hasta el momento y me convencí de que disfruté de ella. Si me tocaba irme, me iría sin angustia. Ya entregado y sin nada que perder, comencé a disfrutar de los días. Ver películas que me gustaban de cuando era niño, jugar videojuegos, hablar con la gente que me hacía bien, comer lo que se me antojaba y escuchar todas las noches música que me ponía muy feliz. También empecé a trabajar en técnicas de meditación en las cuales desde mi mente creaba un escenario ideal donde el tumor se reducía y podía operarme. Imaginaba una situación en la que me veía operado y recuperándome. Esto lo hacía intensamente todas las noches antes de dormir. Recuerdo que me reuní con la doctora para decirle que no quería perder más mi tiempo ni dañar más mi cuerpo sometiéndome a un tratamiento tan fuerte y que no estaba dando el resultado esperado. Ella me entendió. Me dijo que de todas formas seguiría en conversaciones con los cirujanos para revisar si existía la posibilidad de una operación. Confesaré algo que solo se lo he contado a mi mamá. Al ver que mi situación no avanzaba, pensé que yo no quería ni tenía ganas de esperar a la muerte. Es decir, eso de convivir con algo que sabes que al final te va a matar era muy duro. ¿Cómo te despiertas cada día y ves tu deterioro para luego esperar que en algún momento te sientas tan mal que tu cuerpo no dé para más? Como estaba en desacuerdo con vivir así, comencé a buscar las posibilidades de eutanasia en Sudamérica. Quería tener la posibilidad de elegir mi final yo y no que lo eligiera la enfermedad. Por suerte, cercano a esos días, por fin mi mamá llegó a Chile. La conexión y el amor con ella trajo buenas y nuevas energías. Después de 2 años, volví a disfrutar con ella de tomar un café, charlar de la vida, etc. Es difícil creer en las casualidades o en la magia de los momentos, pero si hay alguien en la vida que confía plenamente en mí por sobre cualquier dificultad, es mi mamá. Mientras yo sentía que mi entorno ya me veía sin ninguna posibilidad, llegó mi mamá para renovar mis fuerzas. Muchas veces me vi llorando desconsoladamente porque no quería que mi madre tuviese que pasar por el dolor de perder a un hijo. Vi a mi abuela perder a dos y esas imágenes no se me borran. Por eso, aunque la situación se tornara muy difícil y fuese más difícil de creer, yo siempre guardaba un poco de fe y esperanza. Al llegar ella, eso se acrecentó. No tenía ganas de hacer un cuarto ciclo de quimioterapia. Sin embargo, por petición de mi madre, le escribí a la doctora para preguntarle que cuándo podíamos pautar la nueva fecha del tratamiento. También le recalqué que pasara lo que pasara, ese sería el último. La doctora me respondió diciéndome que fuese a la consulta, que tenía que hablar conmigo. Nunca me había hablado así, sentía que era algo importante. Llegué a la consulta y por nervios comencé a hablar yo sin dejar que ella me dijera nada. Ella me pidió silencio. Ahí se me vino a la cabeza lo peor. Pensé que me diría que ya no valía la pena hacer un cuarto ciclo. Error. Sus palabras fueron las siguientes. El doctor Chapochnik y su equipo han revisado tus imágenes. Hubo una reducción que los hace pensar que te pueden operar. Entonces, debes hacerte el cuarto ciclo y descansar para preparar la operación. Mi corazón latía rápidamente. Contuve las ganas de llorar, pero por dentro estallaba de alegría. Después de haber luchado mucho, por fin escuchaba las palabras que tanto soñé e imaginé. Hacer otro ciclo con ese estado de ánimo no me importaba en lo más mínimo. Mi cabeza ya estaba en el día de la operación. Desde entonces, iba a preparar mi mente, mi cuerpo y mi alma para enfrentarme a una de las operaciones más riesgosas que se han hecho nunca. Puedes conocer cómo continúa esta historia en los siguientes episodios, y si te ha gustado, compártela. Puede que a alguien le sea de ayuda.